Hemos terminado nuestro estudio del Antiguo Testamento por un tiempo y en el nuevo año vamos a empezar un estudio del Nuevo Testamento y vamos a empezar con el Evangelio de San Marcos y es mi petición y no soy una profeta, pero creo que será la verdad. Este será un buen año por nosotros. Que Dios va a usar su palabra para cambiarnos. Y este evangelio de Marcos, vamos a ver, es un evangelio de acción. Marcos, su historia de la vida de Jesús es uno de acción. Siempre, inmediatamente, Él fue haciendo esta gran cosa. Y estamos a veces andando con Cristo, a veces corriendo con Cristo, porque Él está moviendo con acción y en el poder del Espíritu. Y es nuestra petición que Dios nos cambie por medio de su palabra. Pero antes de empezar este estudio, quisimos tomar un tiempo de prepararnos por correr o andar con Cristo, con un estudio chiquitito de unas semanas en cómo andar con Cristo, cómo andamos como cuerpo y como individuales, como creyentes en Cristo, cómo andamos en una manera muy simple y directa, cómo podemos crecer en Cristo, que es nuestro deseo. Entonces, con eso empezamos con oración. Oh Padre, aparte de sí, no somos nada. Somos tan dependientes en ti, en tu gracia, desde el principio hasta el fin. Por toda tu gracia en nuestra salvación y por tu gracia en nuestra santificación. Entonces te pedimos por la obra de tu Espíritu Santo para renovar nuestras mentes por medio de tu palabra en esta hora. Y que tu palabra, que es tan poderoso, queda en nuestras mentes para cambiar cómo pensamos, lo que deseamos y cómo vivimos nuestra vida. Más que todo, es nuestro deseo para andar con Cristo, disfrutar este camino que Él ha preparado por nosotros, andando en una relación nueva con nuestro Salvador. Gracias por su muerte y resurrección por nosotros. Te pedimos que tu Espíritu obra en nosotros para clarificar este gran evangelio, estas buenas noticias que son tan centrales en nuestra vida cristiana. Y segundo, que tu Espíritu nos cambia cómo vivimos, quitando el viejo hombre y vestiéndonos de nuevo en el nuevo hombre en Cristo. Te pedimos todo eso por la gloria de nuestro Salvador Jesús. Amén.
Amén.
Bien, pues vamos a empezar nuestro estudio de andar con Cristo hoy con una sobrepasa de las cosas más grandes. Dos ideas primarias que vamos a desempacar un poco en las semanas que siguen, pero estas son las ideas más grandes. Primero, vamos a empezar con el Evangelio. Y la razón por eso debe ser claro, porque no son solamente los ABCs de la vida cristiana, son los A hasta la Z de la vida cristiana. Es total, es el Evangelio. Viviendo lo que Jesús hizo por nosotros, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. Entonces, tenemos que empezar con el corazón de todo, que es el Evangelio. Y el punto central que vamos a ver es que no somos salvados por buenas obras. Vamos a hablar mucho en este estudio sobre la vida cristiana que consiste en las buenas obras, pero es tan importante para entender que estas cosas no nos salvan. Somos salvados totalmente por la gracia de Dios. Por nada en nosotros, por nada que hemos hecho, por nada que vamos a hacer un día, no, es totalmente por su gracia libre en Cristo por nosotros. Pero Él salva, como hemos visto en Isaías, Jehová salva para que seamos sus testigos. Él salva no porque hacemos buenas obras, Él salva, nos salva para que hacemos buenas obras. Y esto es tan importante, no ponerlos en reverso. Él nos salva por la gracia, para qué andamos en buenas obras y no el reverso. Entonces, esta será la primera cosa que vemos. La segunda cosa que vamos a ver es, si Él nos salva, ¿para qué andamos en buenas obras? ¿Cómo podemos hacerlas? Directamente, ¿cuáles son las cosas que tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que hacer de nuevo como cristianos? Y Pablo usa una ilustración muy poderosa que espero que es un patrón que, a que podemos, o ilustración a que podemos regresar muchas veces en nuestro estudio, la idea de vestirnos. Y primero tenemos que desvestirnos del antigua ropa, o en esta ocasión, el viejo hombre. Buenas tardes. Y segundo, renovando el mente, cómo nos vestimos de nuevo con el nuevo hombre, quien es Cristo. Entonces, esas dos ideas. Entonces, primero, vamos a Efesios 2 y versículo 1. Y vamos a ver en los primeros tres versículos quién somos en los ojos de Dios aparte de Cristo. Capítulo 2 y versículo 1 dice, necesito un cough drop, no sé cómo decir. Versículo 1, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, él empieza con el viejo hombre, y él es muerto en pecado. Ustedes saben que no puedo dibujar, pero voy a tratar aquí. Él es muerto. Sí, pues, no sé qué es eso. Ok. Este hombre es muerto. Y feo también. Es la verdad. La verdad. Y sin manos es difícil para comer. Ok. Entonces, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y conocemos esto en nuestra mente, pero muchas veces no lo creemos. Y la razón es porque todo el mundo dice que debemos tener autoestima. Y todos los problemas son una falta de autoestima, dice el mundo. Y por eso tenemos estas adicciones de alcohol o de drogas o de sexo o de poder o de cualquier cosa. Podemos ponerlo como un problema físico en los químicos, en nuestra mente. No es una falta del problema central que dice la Biblia, es que todos son muertos en su pecado. El problema no es exterior con los demás. El problema no es con mi situación o con los químicos en mi mente. El problema es, al fin de cuentas, con mi corazón, en rebelión contra mi Creador. Entonces, este es el problema, que somos muertos, separados de la vida de Dios. Pero, versículo 4, la gracia. Versículo 4, pero Dios. Tal vez las palabras más dulces en toda la Biblia. Pero Dios. Porque aparte de Dios, somos muertos. Un muerto no puede salvarse. Porque él no puede ponerse en un programa para recuperarse. No, él es muerto y muy delgado también. No, él necesita a Dios. Pero, versículo 4, Dios, que es rico. Y nota cuando estamos leyendo palabras como amor, misericordia o gracia especialmente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí tenemos el viejo hombre. Pero gracias al Señor, lo que él describe es, pero Dios nos une con Cristo por medio de la fe. Por medio de la fe, dice versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Describe una unión con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sabemos lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino después de viviendo una vida perfecta y tomó en su cuerpo nuestro propio pecado. Él fue unido con nosotros y tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado. Él se murió. Él fue muerto en pecado, no por sus propios pecados, por nuestros pecados. Pero por su vida perfecta, el muerte, al fin de cuentas, no tenía poder sobre él. Entonces, él se resucitó, y no solamente resucitó, pero después de revelarse a más que 100, o más que 500 en el mundo, ¿a dónde fue? Ascendió a los cielos, a donde él está sentando como el rey de reyes sobre todo el universo. ¿Qué dice versículo 6? Si somos unidos con él en muerte y resurrección, ¿a dónde estamos ahora? Versículo 6. Con él nos, en el pasado, resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, en los ojos de Dios, ahora mismo, aquí estamos. Esta es una corona, no un afro. Un mohawk aquí. Qué bueno. No, este es el nuevo hombre en Cristo. Por fe en él, antes estábamos muertos, ahora dice, ahora mismo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pues a mí no me parece como estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, pero en los ojos de Dios, aquí estoy con Cristo. No por nada que he hecho, por su gracia, por la superabundancia de su amor por un pecador como yo, soy en perfección con Cristo. Cuatro observaciones importantes de la centralidad de este mensaje del Evangelio. Primero, empezando aquí. Aparte de Cristo, somos muertos. Somos muertos. No hay ninguna cosa en nosotros, un buen parte de nuestro carácter que estamos tratando de crecer. En nosotros somos muertos. Toda la vida cristiana tiene que venir afuera de nosotros. Tiene que venir de los cielos, de Dios, porque somos muertos. Aparte de Cristo, no podemos hacerlo sin su poder. Pero segundo, en Cristo somos perfectos. En Cristo, si hemos creído en Cristo por nuestro Salvador, si creemos que Él es el Hijo de Dios, que murió en nuestro lugar, resucitó y está sentado sobre el reino del universo, si creemos que Él es el único camino a salvación, somos perfectos. Este dice que nuestra identidad no depende en lo que hemos hecho en el pasado. Es tan fácil. para ser controlado de los pecados del pasado, para siempre regresar a lo que hemos hecho y pensar, ¿cómo puedo ser el hombre que quiero ser? Dios quiere librarnos de ser encarcelado de los pecados del pasado, porque Él dice, en mis ojos eres perfecto, mi hijo. Aunque no puedes verlo, aunque no puedes verla, cambia totalmente en tu vida, en mis ojos ya somos perfectos en Cristo, en sus ojos. Segundo, que este nos libra del vivir por las opiniones de otros. Porque aunque otras personas no pueden ver que somos perfectos en Cristo, ya somos. En Él somos perfectos. Entonces no tenemos que vivir por las opiniones de amigos. No tenemos que vivir para tener más amigos en la escuela o por lo que piensan los compañeros del trabajo o de nuestra familia, cualquier persona. Porque la única opinión que es importante, que vale, es la opinión de Dios. Y Dios dice, somos perfectos en Cristo. Este debe librarnos de vivir por su opinión y vivir para traer gozo al Padre, que tan gratuitamente ha perdonado nuestros pecados y en Cristo dice, eres mi hijo perfecto. Este nos libra del ser identificado solamente con nuestro trabajo o con cuánto dinero tengo en el banco. O con una enfermedad, o con cualquier problema o bendición que tengo en mi vida, que puedo elevar al punto de decir, este es quien soy yo. Y cuando perdimos esa cosa, pues no sé quién soy. Yo sé quién soy, por la gracia de Dios. Soy unido con Cristo. Soy perfecto con Cristo. Es tan fácil para olvidarlo, porque el mundo dice, necesitas esta cosa, o este trabajo, o cualquier cosa para satisfacerte. Pero Dios dice, para librarnos de toda esa esclavitud al mundo, tu identidad nuevo es en Cristo, si crees en Él. Y si somos en Cristo, tenemos todo, todo el mundo, todo el universo, la cosa más importante, tenemos una identidad nueva en Cristo. Entonces, todo lo que vamos a explorar en cómo vivir la vida cristiana en una manera u otra es para realizar prácticamente todo lo que ya somos en Cristo. Ya somos perfectos, somos santos, somos personas de amor y gracia. Y en Cristo somos perfectos y estamos poco a poco cambiando físicamente a lo que ya somos en verdad en Cristo en los lugares celestiales. El punto 3, que ya hemos dicho mucho, no somos salvados porque hacemos buenas cosas, porque hacemos buenas obras. Hemos leído tantas veces, Él dice, como en versículo 5, por gracia habéis sido salvados. Versículo 5, estamos muertos en nuestros delitos, pero juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Versículo 7, en los siglos venideros, Él va a mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. Versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Es un don de Dios. Entonces, no podemos repetirlo suficientemente. Es totalmente por su gracia. Y la evidencia que entendemos ese, no solamente con nuestra mente, pero con nuestro corazón, es cómo demostramos gracia a otros. Si queremos perdonar a otros, si queremos dar lo que tenemos por otros, aunque no les merecen, este solamente viene de un corazón que es cambiado por ver, por verdad, la gracia de Dios en su Hijo. Y esta es la única cosa que tiene el poder para cambiar nuestros corazones tan endurecidos, para tener corazones vivos que quieren demostrar misericordia. Es por ver y tener en el centro de nuestro ser un amor por la gracia del Señor, que no hemos hecho nada para merecer esta vida nueva en Jesús. Y el punto 4 de eso es que, versículo 9, no somos salvados por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Y este es el punto central. No somos salvados por las buenas obras, somos salvados para que andamos en buenas obras. Dios tiene un buen plan por cada hijo suyo, por todos de nosotros. Él ha preparado un camino de gozo, de paz, un camino de mucha bendición. Él ha preparado, como dice el versículo 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él tiene este camino preparado por nosotros, que vamos a andar paso a paso con Él. ¿Y en qué consiste este camino preparado de Dios por nuestras vidas? Para hacer buenas obras. Y vamos a discutir cuáles son esas cosas, cuáles son los pasos de obediencia en que disfrutamos más y más este camino con el Señor. Pero nunca podemos confundir que esos pasos de obediencia son la manera en que somos salvados. Porque empieza y desde la empieza hasta el fin es por la gracia del Señor. Este es el punto, gran punto uno. Somos salvados por gracia. ¿Para qué hacemos buenas obras? Pero continuando con esta idea. Si Él ha preparado desde antemano los caminos en que debemos andar, ¿cómo debemos andar como cristianos? Y por eso vamos a capítulo 4, versículo 1 de Efesios. Los primeros tres capítulos de Efesios, Pablo enfoque en los detalles profundos del Evangelio. Y en el resto de su carta, capítulos 4 hasta 6, él explica las aplicaciones de esta verdad en la vida cristiana. ¿Cómo debemos vivir en la luz de lo que Dios hizo en gracia por nosotros en Cristo? Y el versículo que describe todo lo que sigue en los últimos tres capítulos de Efesios es versículo 1 de capítulo 4. Y voy a cambiar la traducción un poco. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que, y mi traducción dice, viváis de una manera digna. Pero una traducción mejor, más literal, es que andáis de una manera digna. Está regresando a esta idea de andar con Cristo en los caminos preparados por nosotros. ¿Cómo debemos andar en esta manera? En una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Por todo hemos recibido de Cristo, ¿cómo podemos o debemos andar en una manera digna de esta gracia que hemos recibido? Y por nuestro estudio, quiero ir a versículo 17 de capítulo 4 y ver esta idea, esta segunda idea, de cómo tenemos que desvestirnos del pecado, del viejo hombre, antes de conocer a Cristo, y cómo tenemos que vestirnos de nuevo con el nuevo hombre, quien es Jesús. Capítulo 4, versículo 17 dice, esto digo pues, y afirmó juntamente con el Señor, que ya no andéis, aquí está la idea otra vez de cómo andar con Cristo, ya no andéis así como andan también los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? ¿Cómo anda el mundo? ¿Cómo andábamos antes, antes de conocer a Cristo? Que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, él está describiendo aquí. Para mover eso por ahora. Él está describiendo el hombre viejo. Y dice, versículo 18 otra vez, que éramos excluidos de la vida de Dios. Entonces, muertos en pecado, excluidos de la vida de Dios. ¿Y por qué? Versículo 18. Por causa de, primero, la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Entonces, el problema era con dos cosas conectadas. Por ignorancia en la mente y por corazones endurecidos. Este es un corazón. Lo siento. Necesito tomar un clase de arte, creo. O tener mis niños a dibujarlo, sería mejor. Entonces, el problema es con pecado en el mente y con en el corazón. Y el resultado, en versículo 19, es con la sensualidad, cometen avidez, todo clase de impurezas. Pero hay algo tan importante aquí, que será importante por nuestro camino con Cristo y como padres guiando nuestros niños y todo. Que el problema central es con el corazón y con el mente. El problema no viene de, como hemos dicho, con la situación en que estoy. A veces pensamos, si puedo removerle de esta persona, o removerle de esta situación, o fue la falta de mis padres, la falta de mi jefe, la falta de mi esposa, cualquier cosa en que podemos poner la culpabilidad, la Escritura dice, esta no es la fuente del problema. Tal vez puede crecer el problema, pero no empieza con los alrededor de nosotros. O tal vez decimos, el problema es con lo que hago. Con lo que miro con mis ojos, o con lo que he dicho con mi boca, o con lo que he hecho con mis manos. Pero este dice que este es solamente un efecto. Este sale de algo, pero no es el problema central. Sí, debemos dejar de cometer pecados físicamente con nuestro cuerpo. Pero si vamos a tener victoria sobre el pecado, tenemos que entender que viene de algo más profundo, que es un problema que necesita una solución muchísimo más poderosa que solamente cambiar nuestras acciones. Dice que el problema es con el corazón endurecido contra el Señor y con una mente en ignorancia, que está en la oscuridad, que no tiene la verdad en la mente. Este es a donde tenemos que hacer el trabajo espiritual, en el mente y en el corazón. Y la evidencia será, el fruto será en la vida cambiada. Pero el trabajo es en poniendo la verdad en el mente y en el corazón. Como padres entendemos que queremos cambiar, queremos la obediencia de nuestros hijos. Pero si solamente estamos tratando de guiarles en lo que hacen o no hacen, si hay consecuencias, y deben ser consecuencias por obedecer o por desobediencia, pero ¿qué va a ocurrir cuando no estamos allá para ver lo que están haciendo? ¿Van a obedecer? Probablemente no, porque la obediencia solamente venía del exterior, de las consecuencias exteriores. Pero lo que necesitamos es una cambia del anterior, del corazón, para que nuestros hijos quieran obedecernos porque quieren glorificar al Señor en los cielos, porque tienen un amor por su Salvador, quien dio su vida por ellos. Y ellos quieran de su corazón hacer lo que dice la palabra. Entonces, cuando decimos esas son las reglas en la casa o en la escuela o cualquier cosa, ellos quieren obedecer no solamente para tener la recompensa física, ellos quieren hacerlo del profundamente de su ser, quieren ser agradecidos a su Señor. Y debe ser lo mismo por nosotros. Entonces, el trabajo, vamos a ver, es por el espíritu, en el corazón y en el mente. Versículo 20 y 21 dice ese. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, en Cristo, conforme a la verdad que hay en Jesús. Entonces, ¿cómo Dios va a cambiarnos de ser prácticamente en nuestra vida cristiana, desde un hombre del hombre viejo al nuevo hombre? Va a ser por renovar el mente. Él va a hacerlo con la verdad que Él pone por medio del Espíritu Santo y la palabra. Vamos a verlo en más detalles en unos minutos y en otros estudios. Pero la cambia. Si el problema es con el mente y el corazón, el pecado en eso, la cambia viene del Espíritu trabajando en el mente y en el corazón, poniendo la verdad de Cristo en nosotros, cambiando cómo pensamos y qué amamos, qué deseamos, para qué somos diferentes. Versículo 22. Versículos 22 hasta 24 tenemos esta ilustración del viejo hombre cambiado o desvestido del viejo hombre y vestido con el nuevo hombre. Versículo 22. ¿Qué? ¿Qué es la verdad que hay en Jesús que va a cambiarnos? Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, antes de conocer a Cristo, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seas renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la vida. Vemos tres partes de esta vida nueva en Cristo. Primero, tenemos que desvestirnos del viejo hombre, es decir, las cosas anteriores de la vida antes de conocer a Cristo. Este no es decir que si tuvimos un trabajo, no podemos continuar en este trabajo. Si es un buen trabajo, está bien. Si no estamos en pecado en este trabajo, no está hablando de eso. Está hablando de las cosas pecaminosas que tenemos que tenemos que desvestirnos. Una ilustración. Cuando estaba en la universidad, vivía en España con una familia de misioneros y su niño chiquito tenía, creo, 8 o 9 años a este punto. Y fue muy literal, totalmente literal. Y también no le gustaba cambiar su ropa. Y por eso su madre le decía, hijo se llama Lucas, diferente Lucas, y decía, va a tu cuarto y tienes que vestirse con la ropa que he preparado. Entonces él fue a su cama y regresó y tenía nueva ropa. La próxima día, ella decía después de desayunarse, pues va allá y tienes que vestirse con la nueva ropa que he puesto en tu cama. Ok, puso nueva ropa. Luego estábamos sentados después de jugando fútbol y pues olía horrible y sudando mucho y había hacía un poco frío, entonces no estaban sudando mucho. Lucas, ¿por qué estás sudando tanto? Y dice, pues es porque tengo tantos niveles de esta ropa. Pues, hijo, ¿qué hizo? Y él empezó de removerles y tenía la ropa de 3 días. Porque ella decía, tienes que vestirse con la nueva ropa. Ella nunca decía que él tenía que desvestirse de la ropa anterior y después vestirse con el nuevo. Entonces, muy literal, Lucas. Y desvestirse y después, ok. Fue muy cómico. Pero al mismo tiempo hay una verdad en eso, que es, tenemos que desvestirnos de la vida anterior y de esos pecados al mismo tiempo en que estamos vestiéndonos en la vida nueva en Cristo. No podemos continuar con los pecados anteriores, con las cosas pecaminosas que hicimos en el pasado y decir, pues, voy a continuar con esta ropa sucia y también poner ropa nueva de la iglesia, de leer la Biblia, de orar, y voy a vestirme con esas cosas, pero continuar tener debajo de eso este ropa sucia, porque se huele en tiempo. La cambia incluye los dos lados, de desvestirnos del anterior y vestirnos del nuevo. Segundo, ¿cómo podemos desvestirnos? ¿Cómo podemos separarnos de estas cosas pecaminosas de nuestra vida? Es más que solamente haciendo las cosas exteriores, es algo internal. Versículo 23, el segundo parte, dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y aquí está el parte 2. Ser renovado en el mente. Y como hemos dicho, la lucha con tentación, con las cosas negativas que estamos tratando de evitar y las cosas positivas que estamos tratando de vestirnos, son una lucha al fin de cuentas en la mente y en el corazón. No son solamente una lucha de dejar de hacer unas cosas sin tener una cambia en qué pensamos. Y más que todo, necesitamos el Evangelio, un entendimiento fuerte de la gracia del Señor y lo que hizo Jesús por nosotros como el central de nuestro entendimiento, como el central de nuestro ser, a la profundidad de quién somos. Queremos ser la verdad de la gracia del Señor en lo que Él hizo por medio de Jesús en la cruz por nosotros. Y este renovando el mente es el proceso de Dios, es un proceso. Aunque cada creyente en Cristo ya tiene el Espíritu, y no tenemos parte del Espíritu, tenemos todo el Espíritu de Dios en nosotros. Él está obrando en nosotros, cambiando nuestra mente poco a poco a pensar más y más como Cristo. Y la obra de leer, o el objetivo de leer la Biblia, es para llenar el mente con la verdad. ¿Para qué? Pensamos diferentemente. Pensamos con el mente del Espíritu y no con el mente del mundo. Entonces, no es solamente algo que, pues, es un qué hacer para hacer hoy, pues, leído mis pasajes hoy. No, es la obra, es una lucha contra mi mente anterior para conformarnos, renovarnos a pensar como Dios quiere que pensamos. Por eso, en el nuevo año, pero podemos empezar un poquito temprano para tener, ¿cómo se llama? ¿Qué es?
Adelantarnos.
Para adelantarnos, sí, en la obra que vamos a hacer, tenemos esos, por gratis. Esta lectura del Nuevo Testamento. Hemos tratado antes de leer toda la Biblia. Vamos a empezar con el Nuevo Testamento, porque este será el enfoque de nuestro estudio este año. Y es más o menos como 3 capítulos cada día que deseamos que leemos individualmente o mejor como familia. Y con la idea que estamos tratando de poner en nuestra mente, aunque no estamos entendiendo todo lo que estamos leyendo, para poner en la mente, para renovar la mente con la verdad de la Escritura. Entonces, podemos pasarles después para empezar un poco temprano, antes del nuevo año, este plan, para leer todo el Nuevo Testamento en como 90 días, es el plan. Ok, esta es parte 2, renovando el mente. Y el parte final es versículo 24, y os vestáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, lo que Dios está haciendo en este proceso es para cambiarnos a ser quien somos en Jesús, para reflejar en verdad en nuestra vida, en este mundo, quién somos en Cristo, sentado con Él en los lugares celestiales. Entonces, la idea aquí es con oración, con la ayuda de la iglesia, con la palabra, por el Espíritu obrando en nosotros, somos cambiados por la renovación de nuestra mente a vivir como vive Cristo. En otros pasajes en que espero que podemos pasar más tiempo en la segunda parte de nuestra reunión, podemos celebrar que esta idea, que en verdad nuestra identidad es que hemos desvestido del hombre viejo y somos ahora mismo en Cristo. Somos vestidos con Cristo y el deseo es para andar en Cristo. Entonces, para aplicarlo un poco, cuando estoy hablando con mis niños y hay una situación y cada día o más hay esta situación en que están luchando de quién es la silla o de quién es cualquier cosa. Siempre hay algo de que ellos están luchando. Y hay una pregunta que siempre a este punto puede resolver el problema. Es para sentarles y decir, ustedes son en Cristo, ¿no? Sí. Murió por ti, resucitó por ti. Sí, somos en Cristo. Ok. ¿Qué haría Cristo en esta situación? Ellos saben la respuesta. ¿Y quién va a tenerlo a este punto? Porque los dos saben, pues, debo compartir con mi hermano. No, ellos poniendo en mente el objetivo de su deseo, que es esta cosa, y recordando el gran propósito, vivo para reflejar Cristo. ¿Qué haría Cristo? Soy Cristo aquí en el mundo, reflejando Cristo. Pues aquí, esta es la vida nueva en que quiero andar como Cristo, en gracia, amor y todo eso. Entonces, unos ejemplos de cómo funciona eso y vamos a regresar a esta ilustración mucho en la idea de cómo matar las cosas del pasado y cómo vivificar las cosas de Cristo, cómo andar con Cristo en las maneras positivas. Pero unos ejemplos rápidamente para ver cómo funcionan. Y este es por ustedes para decirme, en estas tres partes, ¿cómo caja cada parte del versículo en estas tres ideas? Primero, versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En este versículo tenemos estas tres partes. ¿Qué es la primera parte? De desvestirnos del viejo hombre, en versículo 25. Dejando. Sí, desechando la mentira, o mi traducción dice, dejando a un lado la falsedad. Entonces aquí estamos poniendo al lado la falsedad. Y creo que esta incluye las mentiras y es más que eso. Es toda la falsedad de nuestra vida, todas las máscaras que tenemos, en que queremos otros a pensar que somos mejor que somos en verdad. Él dice, esta es parte del viejo hombre. Quita eso, pone ese al lado. Dejando de eso, ¿y qué es la parte positivo que debemos hacer en su lugar? Muy bien. Hablar verdad cada cual con su prójimo. Entonces, no es suficiente solamente para dejar de hacer cosas. Hay cosas buenas que tenemos que hacer en su lugar. Entonces, tenemos que hablar la verdad. Y cuando Pablo describe la verdad, esta es una palabra que él ha usado mucho en este pasaje. Como en versículo 21, él dice, conforme a la verdad que hay en Jesús. Entonces, él no está solamente diciendo que tenemos que hablar la verdad uno al otro como mi sí es sí y mi no es no, aunque esta es la verdad. Pero él está hablando de la verdad que es en Cristo. Que cuando hablamos uno al otro, regresamos cada vez al Evangelio. Regresamos en nuestras palabras a cómo podemos edificar y animar mis hermanos y mis hermanas. Y en verdad, este es un poco extraño. Es un poco difícil, especialmente si tenemos una una actitud en que queremos ser individuales, no queremos ser parte del grupo, es un poco difícil para confrontar a alguien y venir con palabras de la verdad del Evangelio para animarles. Entonces, este es el viejo hombre que tenemos que quitar, este es el nuevo hombre en que tenemos que vestirnos, hablar la verdad. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué es el cambio en el corazón y en el mente que va a darnos el poder para ser obediente en eso? Versículo 25, ¿por qué? ¿Qué es la verdad en la mente? Muy bien, porque somos miembros los unos de los otros. Antes he pensado solamente en mí, pero en Cristo, con la palabra y el Espíritu renovando mi mente, veo, soy parte de un cuerpo. Y no, mi mano no va a mentir a mi dedo de pie. No, son parte de un solo cuerpo. Entonces será verdad entre ellos. Mi pie y mi mano quieren lo mejor por todo. Entonces son reales uno con el otro. En esta mala ilustración. Entonces, el cambio viene de pensar diferentemente en quién soy. Y por pensando en que soy parte de un cuerpo unido, voy a dejar de la falsedad y hablar de la verdad uno con el otro. Unos segundos rápidamente para tener la idea de esta ilustración y después ya está. Versículo 28, uno más. El que roba, no robe más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar? De robar. Sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces, ¿qué es la cosa positiva que tenemos que hacer? Trabajar. ¿Y por qué? ¿Qué es la cambia en el mente? Porque quiero no robar. Quiero trabajar, versículo 18, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Por qué robó antes? Porque estaba pensando solamente en mí. El problema fue mi corazón endurecido. Por eso fue un ladrón. Pero por la gracia del Señor, renovando mi mente, por entender que Cristo Jesús vino y murió en mi lugar, murió con ladrones a los dos lados de Él, murió por ladrones como mí, para compartir su vida conmigo. Entonces, por su gracia, el central de mi mente y mi corazón, quiero vivir diferentemente. Por eso, trabajo para que puedo compartir con otros como Cristo compartió su vida conmigo. Y este, podemos leer el resto de la lista un otro día y explorar más de estos ejemplos. Pero este es un patrón sencillo, pero tan importante para cómo vivir nuestra vida. Y esta semana, la tarea es para pensar en un pecado en que tenemos que luchar en nuestra vida. Y pensar en estas tres ideas. ¿Cuáles son las cosas que tengo que desvestirme del hombre anterior? ¿Cuáles son las cosas positivas que debo hacer para luchar contra este pecado? Las cosas, no solamente dejar de hacer algo, pero algo positivo que voy a hacer en su lugar. Y en el centro de todo, ¿qué es la verdad del Evangelio que estoy olvidando cuando estoy en este pecado? ¿A qué puedo regresar y decir, por lo que Jesús hizo por mí, voy a vivir diferentemente? Oramos. Padre Celestial, gracias por tu gracia en el Evangelio. Gracias por Jesús quien murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió por nosotros y en Él somos perfectos. Te pedimos por la obra de tu Espíritu en nosotros y por nuestra diligencia en leyendo tu palabra, por la renovación de nuestras mentes, para que andamos en los caminos de gozo y paz con Cristo que has preparado por nosotros. Y si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo, que no puede andar en este camino de gozo porque todavía son muertos en su pecado,
Oh Dios, te pido por la obra de tu Espíritu en sus corazones para dar convicción, convicción de pecado, arrepentimiento y fe, recibiendo esta vida gratis y eterna que hay en Jesús. En su nombre oramos. Amén.